Mediodía Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Y hay mucho que compartir en los próximos minutos. En la Ciudad de México, 16 alcaldías reportan afectaciones viales por un megabloqueo del movimiento plural de comerciantes de los mercados públicos en cada una de ellas. La gobernadora Delfina Gómez encabeza la firma de convenio y prestaciones para los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes del Estado de México. El Metro Capitalino reanudó el servicio entre las estaciones Los Reyes y La Paz antes de las 8 de la noche de ayer, después de prácticamente 24 horas de inactividad. Con una inversión de más de 33 millones de pesos, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anuncia la reconstrucción de las carreteras Papantla-Calnali afectadas por las intensas lluvias. La bicampeona del Balón de Oro y campeona del mundo con España, Alexia Putellas, llegará el viernes a la Ciudad de México como invitada de honor. Van a reinaugurar el Deportivo Azcapotzalco. Hoy vamos a hablar de economía circular y de la reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental, una reunión de muy alto nivel que trajo a los tres titulares de las áreas de medio ambiente de Canadá y Estados Unidos. Y sobre esto, Agustín Merlo conversó con Rodolfo Lacitamayo, asesor de la Oficina de Sustentabilidad de la UNAM y es subsecretario de Semarnat. Ayer hubo un terremoto considerado uno de los 10 más intensos en la historia, 8.8 grados en la escala de Richter, que sacudió varias poblaciones en la península de Kamchatka, en la costa prácticamente de la ex Unión Soviética. Se emitió una alerta de tsunami, incluyendo México, la cual pues se retiró esta mañana porque afortunadamente no se presentaron olas más allá de lo normal. Todo esto y más aquí en unos instantes. Pues me da mucho gusto que nos acompañe, como todos los días, en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este lunes 30 de julio. Ya se nos va el mes, ya se va julio, ¿no? Ya sabe usted todos los memes que hay en este mes con respecto al cantante Julio Iglesias. Ya viene julio, ya llegó julio, ya se va julio, no se quiere ir julio. Bueno, pues ya, se quiera ir o no, mañana se le acaba el mes a julio y se acaba con él el séptimo mes, pero bueno, las noticias no se van y hay mucha información para compartirla con usted. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras frecuencias. En el Estado de México son 3: Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco; en Querétaro son 2: San Juan del Río y la capital; Guadalajara, Jalisco; y Tulancingo, Hidalgo. Pero en donde usted se encuentre, nos puede seguir en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y como todos los días, tenemos una pregunta para usted, para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp al 5572-101140. De acuerdo al INEGI, la economía en México ha mejorado ligeramente. Esto se debe en cuanto a que hay pues un ligero repunte en el Producto Interno Bruto, que es de 0.7. Estaba revisando los datos del empleo y el empleo creció, pero creció el empleo informal. El empleo informal no paga impuestos, el empleo informal no les genera servicios a las personas, no tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen aguinaldo, no tienen reparto de utilidades. Y pues muchas personas tienen un empleo, pero está en la informalidad. Estaba revisando las estadísticas y en el 2021, El empleo formal eran 1.244.000 e informales eran 994.000 que se habían creado. En el 22 se desplomó, tuvo un repunte después del COVID y creció considerablemente el empleo formal, 581.000 plazas, pero se perdieron 97.000. Pero ya en el 2023, hace dos años, lo único que creció fue en la informalidad, 742.000 empleos. Y en el 24, se perdieron 216.000 empleos formales. Y en este año se han creado cerca de 1.127, déjeme ver en qué está, si son cientos de miles, aquí está. Incorporación de trabajadores al mercado informal en el primer semestre fue de 1.126.000 personas, pero en el formal se perdieron 278.000 empleos. En pocas palabras, lo que está creciendo es el empleo informal, que no le genera servicios a los empleados y que no paga impuestos sobre la renta. Y en cambio, si comparamos este año con el anterior, se han perdido 278.000 empleos. Con estos datos, ¿cree usted que la economía realmente ha mejorado? ¿Ha notado usted estabilidad en los precios donde vive, por ejemplo, los productos perecederos? Se habla de una inflación cercana al 4%, pero hay una inflación subyacente que básicamente tiene que ver con los alimentos y con todos aquellos productos que no están sujetos a una regulación y que van subiendo o bajando de acuerdo a la oferta y la demanda. Pero bueno, mándenos sus comentarios al 55-72-10-11-40. Vamos ahora con, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Vamos primero con Judith Santiago, porque le decía a usted que a raíz de este, no sé si tengamos el dato de cuáles fueron los daños materiales. No, pues debe, no, pero no, no necesariamente oficial, cuáles son los datos que hay en cuanto a daños materiales, porque sí los hay, digo, 8.8, mire, la noticia, independientemente de que haya muertos o heridos o daños materiales, es uno de los 10 terremotos más fuertes, uno de los 10 sismos más graves que ha registrado el planeta, y pues es verdaderamente espeluznante, porque la gente piensa que la intensidad se incrementa muy poco cuando se pasa de 7.5 a 7.6 o a 7.7 o a 8. No, esto se multiplica por varias veces, en varias ocasiones, y por eso déjeme buscar ahorita si tengo por aquí el dato para compartírselo con usted de cuánto fue la intensidad de este sismo. Fue de 8.8. bueno, ahorita vamos a tener todos los datos correctos, pero por lo pronto, ayer, después del sismo, se emitió una alerta de tsunami en ambas costas del Pacífico, tanto el Pacífico asiático como el Pacífico americano, que incluye Alaska, la costa oeste de los Estados Unidos, México, obviamente las islas que están en medio, Hawái, etcétera. Afortunadamente, pues no pasó a mayores. Vamos contigo, Judith Santiago.
Una alerta de tsunami fue activada en varios países del Pacífico luego de un poderoso sismo de magnitud 8.8 que sacudió la costa oriental de Rusia, considerado ya como uno de los 6 terremotos más fuertes registrados en la historia. Las consecuencias se han hecho sentir a miles de kilómetros del epicentro, activando protocolos de emergencia en Estados Unidos, Chile, Japón, Colombia, México y otros países de la región. En Chile, las autoridades comenzaron la evacuación de 5 cárceles ubicadas en zonas costeras de baja altitud, mientras que 7 regiones del norte del país se mantienen bajo alerta roja. Las sirenas de emergencia sonaron en ciudades como Iquique, donde los habitantes recibieron instrucciones para ponerse a salvo. En Ecuador, las olas del tsunami ya comenzaron a impactar las Islas Galápagos. Según datos del Instituto Oceanográfico de la Fuerza Naval, se han registrado olas de hasta 1.3 metros de altura. En Estados Unidos, aunque varias alertas ya han sido canceladas en lugares como Washington y Oregon, algunas advertencias persisten en partes de California, Hawái y Alaska. En Crescent City, California, una oleada destruyó parcialmente un muelle, aunque no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades locales piden mantener la precaución durante el resto del día ante la posibilidad de fuertes corrientes. Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se emitió una alerta preventiva, aunque aclaró que no se han reportado daños ni afectaciones en el país. Indicó que el secretario de Marina continúa monitoreando la situación ante cualquier cambio en el nivel del mar en zonas del Pacífico mexicano. En Rusia, el país donde ocurrió el sismo, se ha registrado más de 120 réplicas, algunas de ellas de hasta magnitud 6.9. El movimiento principal también fue precedido por dos fuertes temblores en días anteriores. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, ya tengo aquí los datos. Hubo daños estructurales en edificios y otras en infraestructura en el lejano oriente de Rusia, especialmente en Petropavlovsk, Kamchatsky, que está en la península de Kamchatka, donde se registraron cortes de energía, fallas de telefonía móvil. Hubo inundaciones provocadas por tsunami en la región de Severokurilsk, olas de 3 a 5 metros que arrasaron con la infraestructura portuaria, una planta de procesadora de pescado y también embarcaciones. Y se activó la erupción del volcán, Kliuchevskoy, tras el terremoto, generando un riesgo adicional en la zona. Veíamos que el oleaje llegó hasta Galápagos. Galápagos se encuentra a 1,000 kilómetros de la costa ecuatoriana, a 1,000 kilómetros de Guayaquil. Y como es una especie de efecto, una onda expansiva, pues el oleaje va incrementándose, pero ya después se va diluyendo a medida que se va alejando del epicentro. Estaba revisando cuáles son los terremotos más letales que se han presentado desde 1813, que es cuando se registró la magnitud por primera vez de los sismos, y ya de una manera mucho más estricta a partir del siglo XX. Por lo tanto, solo hay registros desde 1900. Precisamente ahorita estoy viendo aquí en la televisión los daños en las casas, las afectaciones, cuarteaduras. Uno ve las imágenes y ve cómo se movían como si fueran casas de cartón. Es una zona de mezquitas, es una zona donde la población es musulmana, y pues la gente que lo vivió fue momentos de terror. 8.8 fue la intensidad de acuerdo a esta escala. Y bueno, pues hay un dato, no le voy a dar ya las magnitudes, nada más le voy a dar cuáles han sido los terremotos más graves en los últimos años: el de Valdivia, Chile, 1960, Alaska, 64, Sumatra, 2004, Japón, 2011, Kamchatka, fíjese, ya había tenido uno en 1952, Chile también en la región del Maule en el 2010, Ecuador en 1906, las Islas Rata en Alaska en 1965. Así es que bueno, pues vamos a estar pendientes, porque ya sabe usted que generalmente hay réplicas que se presentan periódicamente. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a continuar con más información.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido en los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 30 de julio del 2025. Moderniza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la red federal con maquinaria alemana. Esta secretaría invierte en maquinaria de alta tecnología para ahorrar 30% en conservación carretera. En más información, Nissan anuncia cierre de su planta en Morelos. La planta de Nissan dejará de operar cuando concluya el año fiscal japonés en este 2025, es decir, a finales de marzo del 2026. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Los pueblos indígenas y afroamericanos reciben apoyo. Y es que se beneficia de manera directa a más de 600 comunidades, entre ellas náhuatl, matlancicas, mazaguas, tlatiguas y otomíes. En información internacional, Ronald Johnson afirma que Estados Unidos y México trabajan para enfrentar a los cárteles.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Hace tengo un aviso importante para usted. Se va a llevar a cabo el Fest Toluca, se llama Saitama Fest Toluca 2025. Está inspirado en la cultura japonesa, en anime, gastronomía, música, moda y tradiciones. ¿En dónde? En la Plaza Fray Andrés de Castro de Toluca. ¿Cuándo? Del 1 al 3 de agosto. ¿A qué hora? De 10 a 20 horas. ¿Tiene algún costo? No, la entrada es gratuita y además está abierto a todo público. ¿Quién lo organiza? La Dirección de Educación, Cultura y Turismo de Toluca. Le repito, Saitama Fest Toluca 2025, del 1 al 3 de agosto, en la Plaza Fray Andrés de Castro, de 10 a 20 horas. La entrada es libre. Así es que, pues, puede usted, si le gusta la comida japonesa, le confieso que para mí es una de mis favoritas. El sushi, el yakimeshi, el teppanyaki, el gohan. Bueno, pues tantas cosas que hay, las brochetas, hay tanta variedad que tiene la comida, la buena comida japonesa. Pero si a usted le gusta el anime, le gusta la música, no sé si japonesa o en general, pero habrá también moda y tradiciones. Así es que no sé si hay alguna liga o algún teléfono, se lo vamos a proporcionar más adelante por si a usted le interesa. Bueno, vamos a algunos temas de la mañanera de hoy. La presidenta Sheinbaum confirmó que son ya 30 los mexicanos que están detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en la Florida. No sabemos bien su estatus, si todos son migrantes, si son residentes, puede haber hasta ciudadanos. Ya ve lo que le pasó a estos hermanos mexicanos que eran turistas, los detuvieron, los maltrataron, los humillaron, literalmente los trataron como perros. Y bueno, pues no me sorprendería que el turismo de mexicanos a Estados Unidos caiga considerablemente. Uno, porque ahora ya con estas actitudes racistas y xenófobas de las autoridades estadounidenses, pues a cualquiera que vean que no es güerito, de ojo claro, alto, pues lo pueden detener. Y además, pues en el caso de los políticos mexicanos, esos, aunque sean güeritos y de ojo claro, esos, o sea, Peiden, Bartlett o Delgado, o como usted quiera, pues ahora no se paran en Estados Unidos porque pues también les puede caer, como diríamos en México, les puede caer el chahuistle. Así es que aguas con los que van a Estados Unidos, porque la situación no está bien para los mexicanos que viven de este y del otro lado de la frontera. Sobre esto habló la presidenta.
Otilio Escandón, que hoy está de cónsul en Miami, lleva ya 3 días que ha entrado a este nuevo centro de detención, el Alligator, ¿cómo se llama? Alcatraz. Ha estado, es un lugar muy grande por lo que nos platica, y ha estado buscando a todos los mexicanos que están ahí para darles todo el apoyo. Ha estado haciendo un gran trabajo. Ayer estuvo ahí, tengo una nota hoy por la mañana de que hay 30 mexicanos con los que tuvo contacto y que se les está apoyando, se está buscando. Llegaron los dos connacionales que estuvieron ahí detenidos, gracias en buena parte al trabajo de Relaciones Exteriores y del cónsul.
Bueno, pues eso es lo que dijo la presidenta. Más tardar, fíjese, esta es una mala noticia para Morelos, en particular para CIVAC, porque ya confirmó la planta Nissan a través del CEO, de su director general en México, que la planta histórica fue la primera, ojo, la primera planta que habló Nissan fuera de Japón fue la de CIVAC, entre Cuautla y Cuernavaca, en 1966, si mal no recuerdo. Bueno, pues esta planta va a cerrar a más tardar en marzo para reducir sus centros de manufactura en el mundo, reducir costos, y varias de las operaciones que se hacían en Morelos se van a trasladar a Aguascalientes. Y lo peor, pues, es que esto afecta o va a afectar a 3,000 trabajadores y a sus familias. Yo no sé si algunos se los vayan a llevar a Aguascalientes, los van a liquidar, pero pues es grave, porque esto cierra una fuente de empleo importante en el estado de Morelos. Tú tienes más detalles, Viridiana Ruiz, adelante.
La automotriz japonesa Nissan confirmó el cierre de su histórica planta ubicada en Cuernavaca, Morelos, conocida como CIVAC. Este cierre, que se concretará a más tardar en marzo de 2026, forma parte de una estrategia global de reestructuración con la que la compañía busca reducir de 17 a solo 10 sus centros de manufactura en el mundo. La decisión se enmarca dentro del plan Renissan, diseñado para hacer más eficiente y sostenible su operación internacional. A través de un comunicado, Nissan explicó que el proceso de traslado de la producción ya está en marcha y que todas las operaciones se concretarán en sus instalaciones de Aguascalientes, donde se fabricarán tanto los modelos actuales como los futuros. En particular, el ensamble de la pickup NP300, uno de los productos insignia de la planta en Morelos, será trasladado a esa entidad, junto con la producción de Frontier, que también dejará de fabricarse en Argentina. Iván Espinosa, director general de Nissan Mexicana, calificó la medida como una decisión difícil pero necesaria, que permitirá a la empresa mantenerse competitiva a largo plazo. Aunque el cierre representa un golpe simbólico y económico para la región, la compañía afirmó que trabajará para que la transición se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, especialmente para los trabajadores en Morelos. Nissan subrayó que esta medida no implica su salida de México. Por el contrario, reafirmó que sus operaciones comerciales continuarán sin cambios y que seguirá atendiendo a sus clientes con normalidad. Actualmente, la firma mantiene su liderazgo en el mercado mexicano con una participación del 18% en la venta de vehículos ligeros. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, hoy se dio a conocer, lo cual obviamente es una buena noticia, que el PIB, el Producto Interno de nuestro país, que es el conjunto de bienes, el valor del conjunto de bienes y servicios que genera un país, creció 0.7% durante el segundo trimestre, de acuerdo a la estimación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta cifra está ajustada por la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Pues depende precisamente de eso, de las estaciones del año. En algunas la economía crece, baja, en algunas hay mayor empleo, hay mayor oferta, en otras hay despidos. ¿Por qué? Pues de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, en diciembre se crean muchos empleos temporales por la temporada decembrina, por las ventas y por los aguinaldos. Pero después en enero toda esa gente que fue contratada, pues simplemente ya no tiene ese empleo. Eso es parte de la estacionalidad. En términos anuales, hasta hoy el impulso sería de 1.2 el crecimiento, impulsado por actividades secundarias, la industria y la construcción, que aumentaron 0.8, crecieron las actividades terciarias como el comercio y los servicios con un alza de 0.7%. Sin embargo, el sector primario, que son los básicos, la agricultura, la ganadería y la pesca, retrocedió 1.3. El INEGI destaca que esta estimación, conocida como EOPIP, ofrece una visión preliminar del desempeño económico tan solo 30 días después de concluido el trimestre. Falta que eso se revise y que tengamos ya cifras exactas. Pero lo grave es que el empleo no crece. La inversión extranjera, que el otro día dijeron que había crecido no sé cuánto, pues en realidad el 80% es reinversión, o sea, es dinero que ya está aquí, que es producto de las ganancias, de los ingresos de las empresas, y como obviamente son empresas que les va bien porque su modelo de negocio, los productos o servicios que venden son exitosos, pues esas parte de esas ganancias las están reinvirtiendo, pero es dinero que se generó en México y se está reinvirtiendo. Y además, para calcular la inversión extranjera directa, hay que descontar de todo lo que entra, todo lo que sale. ¿Cuántos capitales se fueron?
cuántas empresas decidieron cerrar. Por ejemplo, entiendo que algunas automotrices estadounidenses, Ford, General Motors, pues están pensando tener nuevas inversiones en Estados Unidos, ya no en México, para no tener los problemas de los aranceles y todas las implicaciones y consecuencias con Donald Trump. Pero bueno, vamos a estar muy pendiente de ello. Rubén Moreira le reprochó una vez más a López Obrador y a Morena por la deuda que nos dejó. ¿Se acuerda que siempre López Obrador decía, vamos a hacer sin deuda, no vamos a endeudar al país, ¿no? Ni un peso de deuda. Bueno, pues qué bueno, porque él solito endeudó al país en casi 8 billones de pesos. Y el total de la deuda es cercano a los 18 billones de pesos. ¿Quién paga los platos rotos? Pues todos. Por la falta de dinero para otro tipo de inversiones, por la carestía, por la inflación. Pero quien la resiente, y eso le puede afectar a mediano plazo o a largo plazo en su popularidad o en su aceptación, es por supuesto a Claudia Sheinbaum. López Obrador le heredó un país lleno de problemas. Incrementó la deuda externa, incrementó el déficit presupuestal, no generó empleo, la economía prácticamente no creció, no mejoramos en salud, no mejoramos en educación, no mejoramos en seguridad. Ah, pero el pueblo estaba feliz, feliz, y todos volvieron a votar por Morena. Así es que vamos a escuchar lo que dice el diputado del PRI, Rubén Moreira.
Si ha habido un desastre económico, es el de López Obrador. ¿Ya vieron la deuda que hoy se anunció? Él solito se metió 8 billones de pesos y no deja gobernar a Claudia Sheinbaum porque tendrá que endeudarse más. Este país no crece, este país está hundiéndose. Y lo reto, en lugar de gritarme, publiquen la reforma al 123. Engañaron a los trabajadores. Ustedes no dejaron sino un 5 este país. Y que se note ahí, la deuda de este país son 17.5 billones de pesos hasta ahorita. Y cuando, no es cierto, los dejó un malandrín que se llama Andrés Manuel López Obrador.
Y fíjese cómo algunos precisamente se van deslindando de López Obrador y de su herencia. Uno de ellos, no sorprende, es Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña toda su carrera la hizo con el PT, ¿no? Y como era buen orador, buen tribuno, echaba bronca, generaba polémica, pues fue creciendo, fue varias veces diputado local. Ahora que es senador, le dio una patada al PT y se cambió a Morena. ¿Por qué fue senador Fernández Noroña y por qué llegó a presidir la mesa del Senado? Gracias a López Obrador. Le cuento la historia. Para que pareciera que había realmente una competencia interna real, López Obrador les dio, digamos, su lugar al PT y les dijo que ellos postularan a un precandidato. Fue Fernández Noroña. Lo mismo hizo con el PT y fue el Güero Velasco, es gobernador de Chiapas. Y luego él puso a las otras cuatro corcholatas, que fueron Monreal, Adán Augusto, Ebrard y, por supuesto, Claudia Sheinbaum. Quien ganara la interna, pues sería candidata o candidato a la presidencia. Ya se sabía desde mucho tiempo atrás que sería Claudia. Y después dijo que el que quede en segundo lugar va a ir al gabinete. El que quede en tercero va a ir al Senado y va a presidir el Senado. El que quede en cuarto va a ir a la Cámara de Diputados y va a presidir la misma. Y por eso entró Fernández Noroña. Por eso le regalaron una plurinominal que de otra forma no hubiera tenido. Todo eso cortesía de López Obrador. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque Fernández Noroña, pues ante las circunstancias que se viven, ya empezó a pintar su raya de López Obrador. Esto nos los cuenta Daniel Camargo, colaborador de este espacio.
Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pongas las tuyas a remojar. Eso es lo que está aplicando el senador Noroña, que ahora dice, no éramos amigos. Así el dicho del senador, que ahora trata de deslindarse del expresidente López Obrador, aquel al que casi casi lo quería santificar.
La verdad es un hombre excepcional, un político fuera de serie, un genio en la política. Y yo nunca presumí tener amistad con él. Y la verdad es que siempre en una relación de respeto y con diferencias, porque es natural que en un movimiento de hombres y mujeres libres haya diferencias, hay momentos de tensión, momentos de exceso de diferencia. Entonces, no fue nunca una relación fácil y yo no lo he visto, ni he pretendido verlo, ni estoy en esa. Yo no porque no me gustaría, sino porque, insisto, no somos amigos.
Pues ahí tiene usted, ahí se va ya diciendo, pues sí, no somos amigos. Claro que no, un día hasta Fernández Noroña dijo que López Obrador era un tonto, ¿no? Lo dijo con otras palabras. Porque además, Fernández Noroña efectivamente no era bien visto por López Obrador, ni por Claudia, ni por muchos morenistas. Por rijoso, por corriente, por vulgar, por pendenciero. Pero gracias a eso se ganó su lugar. Y ahí está, ¿no? Y ahora todo lo que él criticaba, todo lo que él pues atacaba, pues ahora lo justifica. ¿Por qué? Porque ya es parte del engranaje, diría el clásico, parte de la mafia en el poder. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues vamos ahora con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora firmó un convenio de prestaciones para los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes del Estado de México. ¿De qué se trata? Joel nos explica.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó el convenio de sueldos y prestaciones 2025 con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México en beneficio de más de 43,000 trabajadores. El acuerdo contempla un incremento salarial directo al tabulador y la mejora de diversas prestaciones clave a fin de dar certeza laboral y seguridad económica de las familias mexiquenses.
Este año, con las 56 cláusulas del convenio, se beneficiarán más de 43,293 personas servidoras públicas, considerando del nivel 1 al 23, con apoyos concretos como son el aumento de sueldo tabulador, con efectos al 1 de enero, además del 1% más a partir de septiembre del año en curso.
La jefa del Ejecutivo Estatal anunció el incremento en las gratificaciones por productividad, permanencia en el servicio, prima por jubilación, compra de útiles, entre otros, para reconocer la labor diaria con sentido social y humanista de los servidores públicos uteimistas, y agregó:
la primera obligación que tenemos como servidoras y servidores públicos es dar lo mejor de cada uno para contribuir al objetivo que nos une a todos, que es el de transformar al Estado de México en una entidad más justa, más incluyente y más igualitaria. Como gobernadora, sé que ustedes, hombres y mujeres, han hecho del servicio público una vocación de vida.
Expresó su reconocimiento a Herminio Cagüe Calderón, secretario general del SUTEIM, y a su comité ejecutivo por la disposición y voluntad para el diálogo, en sentido que apuntó que dará seguimiento a la construcción de un centro funerario en el Valle de Toluca, atención a las personas servidoras públicas con enfermedades terminales, recategorización de trabajadores y la creación de plazas. Asistieron al evento Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, Óscar Flores, secretario de Finanzas, Norberto Morales, secretario del Trabajo, y Trinidad Franco Arpero, oficial mayor, entre otros. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Cuatro policías municipales de Toluca fueron detenidos por usurpar funciones. Estaban en su día de descanso y aprovecharon para amenazar a un civil con un arma de fuego en Atizapán. Ya los detuvieron. Ariel Ruiz.
En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal fueron detenidos dos hombres y dos mujeres acusados de uso indebido de insignias oficiales luego de que un conductor reportara al 911 que eran seguidos y amenazados con un arma de fuego por los tripulantes de una camioneta. La alerta fue atendida por personal del C5 que canalizó la información a elementos en campo. Policías desplegaron un operativo en la calle 16 de septiembre donde hallaron a los cuatro sospechosos portando pasamontañas, equipo táctico y chalecos balísticos mientras retenían otros vehículos. Los detenidos presentaron credenciales que los identificaban como mandos del municipio de Toluca con licencia para portar armas, aunque se encontraran en su día de descanso. Por este hecho fueron asegurados Eric N., Tomás N., Blanca N. y Alejandra N. Informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Bueno, pues vámonos a la información deportiva antes de ir al corte comercial. Adelante.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con toda la información deportiva. Bombazo en la capital. Este viernes 1 de agosto, la Ciudad de México vivirá un momento histórico, ya que Alexia Putelas, bicampeona del Balón de Oro y campeona del mundo con España, llegará como invitada de honor a la reinauguración del Estadio Deportivo Azcapotzalco. La ceremonia será a las 9:30 de la mañana y promete ser un evento inolvidable. Putelas no viene a jugar, pero su presencia simboliza un impulso gigantesco para el deporte femenil en nuestro país. La alcaldía organizó el evento en conjunto con una institución financiera canadiense buscando proyectar al deportivo como semillero de talento, una leyenda del fútbol mundial pisando pasto chilango. Y otro que cierra un ciclo con emoción es Santiago Jiménez, quien este sábado dirá adiós oficialmente al Feyenoord, el club neerlandés que lo vio brillar en Europa. Santi será homenajeado durante el medio tiempo de un amistoso ante el Wolfsburg en el estadio The Cube, donde tantas veces hizo vibrar a la afición. El ahora delantero de AC Milan iniciará su primera temporada completa en la Serie A el 23 de agosto, cuando enfrente al Cremonense. El hijo del Chaco ya es una figura internacional. En el arranque de la League's Cup, los equipos mexicanos brillaron por lo más alto, ya que Toluca le ganó 4-2 a Columbus Crew en penales. El New York FC cayó 3-0 ante la Franja del Puebla, dio la sorpresa con un 3-0 en el marcador. Los Tigres golearon 4-1 al Dynamo y el AFC cayó ante el Mazatlán, así como lo escuchan. El AFC cayó ante el Mazatlán en penales. Pachuca venció 3-2 al San Diego FC y el único equipo que no logró ganar fue la Fiera ante Montreal, quien cayó 7-6 en el marcador de los penales. El día de hoy se juega el Inter de Miami contra los Zorros del Atlas a las 5:30 p.m. El Necaxa enfrenta a Atlanta United 5:30 p.m. Pumas contra Orlando City a las 6 de la tarde. Minnesota enfrenta a Querétaro a las 6:30 de la tarde. Y las poderosísimas Águilas del América enfrentan a Salt Lake a las 7:30 de la noche. Y cierra Timbers contra Atlético San Luis a las 8:30 de la noche. En la Fórmula 1 aumentan las dudas sobre el futuro de Checo Pérez, ya que la escudería Cadillac está en pláticas con un joven piloto estadounidense, lo que alimenta rumores de una posible salida del mexicano del proyecto. Nada está confirmado, pero los reflectores están encendidos. Muchas gracias, Miguel. Hasta aquí la información de los deportes. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales como Super Estéreo Milet en Facebook y YouTube. Hasta la próxima.
Bueno, pues mire, el pasado jueves y viernes aquí en la Ciudad de México, en un hotel de Paseo de la Reforma, se llevó a cabo una reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental, la CCA, que se creó a raíz de la firma del TLC entre Canadá, México y Estados Unidos. Y fue una reunión de altísimo nivel, porque no solo estuvo la anfitriona Alicia Bárcena, titular de Semarnat, también estuvo el viceministro adjunto de Medio Ambiente canadiense Michael Bonser y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, Lee Zeldin. En este evento, en el que se habló de economía circular, Agustín Merlo entrevistó a varios de los participantes. Hoy vamos a escuchar a Rodolfo Lassi, quien fue durante algún tiempo subsecretario de Medio Ambiente. Actualmente es asesor de la Oficina de Sustentabilidad de la UNAM. Le preguntó a Agustín sobre qué entender por economía circular.
Bueno, básicamente aquí en este foro se están mezclando dos conceptos que se manejan de forma independiente. Los de la comunidad biológica han acuñado el término de soluciones basadas en la naturaleza, que digamos es un término derivado de algo que está incluido en el Acuerdo de París, que es la adaptación con base en los ecosistemas. Ese término sí existe en el Acuerdo de París, es un término legal, es vinculatorio por estar dentro de un régimen internacional de las Naciones Unidas, y en la práctica se ha visto que es importante tener este principio de obtener soluciones a los problemas del desarrollo económico, del crecimiento económico, que son problemas de contaminación, deforestación, degradación del medio ambiente, pero con soluciones que sí estén basadas en la naturaleza y no nada más en cuestiones tecnológicas, ¿sí? O sea, si está contaminado un río, la solución tecnológica es entubarlo. En realidad, la solución basada en la naturaleza sería regenerar ese río como un ecosistema donde vivan peces y lograr la calidad del agua. En el caso de la economía circular, estamos hablando de la recirculación y el uso sustentable de materiales. Pueden ser materiales de construcción, pueden ser metales, pueden ser evidentemente fibras naturales, y se trata de lograr esa recirculación y usar menos materiales, y la circularidad de todas las cosas es lo que nos permitiría mimificar a la naturaleza para no destruir el planeta.
Perfecto, y esa era mi segunda pregunta. ¿Por qué uno cuando oye economía circular pensaría que iba destinado a las grandes empresas?
Bueno, porque las grandes empresas tienen una economía lineal, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola saca agua, la mezcla con azúcares, la embotella en un recipiente de plástico y la vende, y no se hace cargo del ecosistema del cual sacó agua, ni de donde sacó azúcar, ni tampoco de cómo se reciclan los envases de PET, ¿no? Y la idea es esa, la idea es que en la circularidad de todas las cosas las empresas se hagan responsables de, se llama a ese concepto responsabilidad empresarial extendida, que no nada más se fijen en su negocio y en sus ganancias, sino que se fijen precisamente en la conservación de los recursos naturales que están utilizando y en la regeneración de los ecosistemas que han sido impactados por su actividad comercial.
Sí, con su producto final, exactamente. ¿No? Que sean responsables del producto final ya cuando uno tiene uso.
Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr esa circularidad? Pues es precisamente con soluciones basadas en la naturaleza.
Ahora, ¿cómo se involucra el gobierno y cómo se puede involucrar la sociedad civil?
Mira, a través de regulación por parte del gobierno y la sociedad civil, a través de estar conscientes y escoger o tener predilección por los productos que realmente no dañen el medio ambiente. O sea, pues no comprar cosas que no tienen los sellos de certificación de que están o pueden ser reciclados. No elegir, por ejemplo, materiales que sabemos que no se van a reciclar, como es el caso, por ejemplo, de sustancias químicas o el plástico, que tiene muy baja tasa de reciclamiento. Entonces, nosotros como consumidores, la población en general, tenemos que elegir con base en una conciencia ecológica, ¿no?
Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de México, ¿cómo estamos en referencia con otros países?
Bueno, mira, México, porque en gran mayoría pues tenemos una pobreza muy grande, consumimos mucho material orgánico. Realmente nuestra basura es predominantemente orgánica, no es como los países europeos o Estados Unidos o Canadá, donde hay una predominancia en el empaque de plásticos y materiales que son de un solo uso. Entonces, México tiene esa, vamos a decir, ventaja que es derivada de su condición socioeconómica, pero no tenemos un buen o buenos sistemas de manejo de residuos sólidos urbanos. Entonces, mucha de la basura queda dispersa, no se recicla, no se colecta adecuadamente, y eso contamina y daña a la salud pública y a la salud de los ecosistemas. Entonces, a México sí le hace falta avanzar mucho en la regulación y en la supervisión de precisamente esa regulación, para que los municipios pues hagan lo que tienen que hacer con base en una asociación público-privada. Por ejemplo, en Europa, todas las empresas que tienen empaques y que manejan productos en el mercado tienen que aportar a los municipios una cantidad que va directamente a los sistemas de recolección de basura, pero de recolección, de tratamiento y de reciclamiento. Y eso, pues tiene que ser una realidad en México ya, porque tenemos problemas muy graves de contaminación.
Creo que hemos tenido algunos avances, pero nada más en ciertos productos de en la economía circular, que es el papel, no sé qué es el aluminio, ¿no? Que eso sí se aprovechan de manera casi inmediata, ¿no? Pero hay, como dice, un sinfín de productos que pudieran entrar dentro de esta cadena circular, pero que se están quedando por la falta de acopio y de separación, ¿no?
Exactamente. Eso solamente se puede lograr a través de regulación, de inversiones muy precisas, de decisiones de gobierno que sean estratégicas para precisamente lograr la pues este paradigma nuevo que es de cero residuos, ¿no?
Doctor Rodolfo, la última pregunta, ¿qué tanto influye la tecnología para cambiar tal vez empaques o ciertos productos?
Completamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hay plásticos que son reciclados, plásticos que se derivan de la madera y no del petróleo. Entonces, con innovaciones tecnológicas es más fácil lograr precisamente la circularidad de los materiales. Y esa circularidad depende no solamente del producto en sí mismo, del material en sí mismo, sino de que el diseño del producto sea el adecuado. No sé si recuerdas que antes las latas de aluminio se abrían con un clip que se perdía. Y ahora cuando abres el clip, ese clip se queda pegado a la lata de aluminio. ¿Por qué? Porque ese clip eran toneladas y toneladas de aluminio que se perdía en la naturaleza. Bueno, cuando tú vas a Europa actualmente, todas las tapitas de plástico de las botellas de PET se quedan en las botellitas. Igual que ahora se hace con las latas de aluminio. Eso todavía no ocurre en México. Eso es regulación, eso es vigilancia del sector, digamos, gubernamental hacia el sector industrial. Y ese tipo de cosas son las que tienen que empezar a ocurrir, ¿no? Además de que, pues, existan en la cadena de valor de todos y cada uno de los productos ese mismo concepto de reciclar las cosas.
Y un poco de información a la gente de pie, más que nada, yo creo, ¿no?
Así es, para que exijamos nuestros derechos, ¿no? Porque pues no se vale pues que tú vayas, por decirlo así, al bosque de Chapultepec y esté lleno de basura. Pues ¿por qué? O sea, no deberían de estar los espacios públicos así sucios, pero tampoco deberían de existir los tiraderos de basura o la quema de basura sin control.
Doctor Rodolfo Lassi Tamayo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de México, agradezco mucho sus palabras para este medio de comunicación.
No, al contrario, gracias a ustedes y que estén muy bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.